Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos celebrando en este 2022 el quinto centenario de la muerte de Antonio Nebrija. Antonio Nebrija escribió la primera gramática en castellano. En realidad, Antonio Nebrija se llamaba Lebrija, porque Lebrija era el pueblo de Sevilla donde había nacido, o sea que Nebrija es un mote. Estoy a las puertas, en la escalera de la Biblioteca Nacional. Precisamente aquí hay una estatua de Nebrija, junto a la de Luis Vives, Lope de Vega, Cervantes, una estatua que representa a Antonio de Lebrija, Antonio Nebrija, con una larga túnica y un aspecto profesoral. Y es que Antonio de Nebrija fue profesor en Salamanca. En realidad a él lo que le interesaba era recuperar el buen latín y escribió la gramática para que se aprendiese mejor latín. Voy a entrar en la Biblioteca Nacional porque voy a ver un original, un libro de esa gramática, un ejemplar de esa gramática de la época de Nebrija. La gramática de Nebrija es importante porque fija el español que ya se hablaba, el castellano que ya se hablaba en ese momento. Los que saben de esto dicen que Nebrija es uno de los grandes renacentistas y así como en otros países, pues toda la capacidad creativa y toda la capacidad intelectual de los humanistas se vuelca en otras cosas, en España se vuelca hacia la lengua, hacia el castellano. Entro ya en la Biblioteca Nacional. Pues ya estoy en el Grand Hall de la Biblioteca Nacional esperando a María José Rucio, que es la jefa de incunables y de manuscritos, que es la que nos va a enseñar en esta biblioteca esa gramática de Nebrija. Claro, es impresionante pensar que esa lengua fijada por Nebrija es la que llena o la que se utiliza en todos los libros que hay en este edificio. Es la que usan además pues 500 millones de personas, ¿no? Que quedó fijada, ya digo, por este profesor de latín, en realidad, que lo que quería es que la gente aprendiese bien el latín y entonces, como no había gramáticas de la lengua que hablaba la gente en la calle, se puso a escribir la suya. Todo el mundo hablaba ya castellano, pero en ningún sitio estaba dicho pues cuántas palabras, cuáles eran las fórmulas adecuadas, correctas del castellano. María José, buenas tardes. Gracias por recibirnos en esta Biblioteca Nacional.
Buenas tardes a vosotros también. Os doy la bienvenida a este Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, que era su primera denominación.
Vamos a ver un ejemplar de la primera gramática española, ¿no? La de Nebrija.
Sí, la de 1492. Pero bueno, hemos añadido dos piezas más.
Las introducciones latinae, que digamos que fue como el precedente de la gramática española.
Para... Son también de Nebrija.
Son de Nebrija, sí, sí. Bien. Tenemos además un ejemplar impreso y un ejemplar manuscrito, con una miniatura maravillosa.
Ah, qué bueno.
Sí, 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 sí.
Vamos. Bueno, pues vamos allá, si te
vamos
parece.
Vamos para allá.
Venga.
Vale. Por aquí podemos
ir. La gramática se imprime por primera vez en 1492.
Sí, en 1492 es, por tanto, un libro incunable.
Ah, lo que, ¿a qué llamamos,
que llamamos libro incunable? Libro incunable a los primeros libros de la imprenta. Incunable es como en la cuna.
Ajá.
O sea, se hace un símil. Bueno, es un término latino. Son los libros impresos desde la invención de la imprenta, que se sitúa en torno a 1440, hasta 1500.
Sí.
Bueno, esto lo repito.
Y entonces luego se tarda mucho en volver a reimprimirla.
Sí, porque no fue bien acogida.
¿Por qué?
No fue bien acogida porque no se entendía que la lengua española tuviera que ser fijada en un texto.
Porque era lengua romance,
porque era,
¿no?
Porque es una lengua del pueblo, que se habla en la calle. Y no, y él es una lengua que no tiene por qué fijarse en normas, sino que se, digamos que la lengua se fija por sí sola con el lenguaje de la calle. No ocurría lo mismo con el latín.
Ya.
No ocurría lo mismo con el latín.
O sea, esta es la particularidad de la gramática de Nebrija, que hace una gramática de la lengua de la calle. Bueno, pues entramos en un salón precioso, con tres lámparas formidables, con unas mesas grandísimas, larguísimas. ¿Qué salón es este?
Es la sala del patronato.
Ajá.
Lugar de reunión, digamos, del gobierno
de la
biblioteca. Nos preside Felipe V e Isabel de Farnesio.
Fíjate.
Que fueron, Felipe V el que realmente nos transmite la idea de fundar una real librería pública.
Aquí sí. Tenemos ya entonces la gramática, ¿no?
Sí, aquí tenemos la gramática de Nebrija.
Nos acercamos a una mesa preciosa tallada en madera. Hay tres cojines sobre los que hay tres libros y ahora ya estamos delante de la gramática, que es un libro pequeñito. ¿Qué material es este papel? ¿Qué papel es?
Sí, bueno, en el periodo incunable el papel es de una gran calidad porque es un papel que se hace con trapos.
Ah.
Eso ha hecho que la colección de incunables en todas las bibliotecas es la colección mejor conservada por la excelente calidad del papel. Eso fue lo que también favoreció que la imprenta triunfase, porque el soporte es un soporte idóneo para la fijación de tintas. El gramaje del papel es un...
Sí, gramaje son los gramos que tiene cada hoja.
Efectivamente, pues es un papel grueso que, a pesar de los años, estamos hablando de libros de 1481-1492, últimas décadas del siglo XV, y bueno,
sí, está
pues,
como nuevo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, las manchas que tiene son manchas de uso.
Ya.
Y estas anotaciones que ves en las hojas de guarda son...
Las hojas de guarda son las primeras hojas antes de que aparezca el texto.
El texto, sí. Pues estas hojas de guarda
tienen
estas anotaciones que son señales inequívocas de todos los edificios por los que fue pasando esa Real Librería Pública hasta que llega a la sede de Recoletos, que es donde estamos. De hecho, puedes aquí ver el sello de Biblioteca Real.
Sí.
Biblioteca Real es la denominación que tiene la Real Librería Pública hasta 1836, en que pasa a depender del Ministerio de Gobernación y ya es Biblioteca Nacional.
Voy a intentar leer este primer párrafo. Cuando bien conmigo, no sé si es pienso.
Sí, pienso, muy esclarecida.
Esclarecida
reina, y pongo delante los ojos el antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas.
No es fácil leer por el tipo de letra.
Es una letra gótica, porque estamos en un momento, la época de los incunables es una época de tránsito entre el manuscrito y la imprenta. Es nuestro e-book, el e-book pero del siglo XV.
Ya.
Seguimos de alguna manera en esa época en la que intervienen distintos agentes en la fabricación de las obras. Claro, hay que pensar que en un taller de imprenta van a intervenir desde, pues primero hay que transformar ese manuscrito, hay que transformarlo a tipos móviles, hay que hacer lo que llaman la cuenta del original. Yo tengo un manuscrito y tengo que transformar esa letra en tipos, elegir
encajando,
la letrería, claro,
encajando cada
encajando
letra
y encajando para que, como
cuadre,
puedes ver,
¿no?,
esté en la caja de escritura con los márgenes justificados. Y luego tenemos al cajista, que con esa plantilla va cogiendo los tipos y en su forma los va trasladando a la rama. Luego tenemos el batidor, que es el que va a entintar, el tirador, que es el que mueve el carro para poderlo imprimir. Y luego tenemos el corrector, el que revisa que ese pliego está correcto.
O sea,
sin contar la preparación del papel, o sea que...
Mucha
digamos
gente.
Que hay muchas, sí.
¿Sabemos cuántos ejemplares se hicieron de esta primera edición?
De esta primera de la gramática lo desconocemos. Sí sabemos de las introducciones latinas que tuvo, que se imprime en 1481, estamos hablando casi de 11 años antes, y precisamente de él se tiraron 1.000 ejemplares.
¿1.000 ejemplares? ¿Y de la gramática puede que lo mismo?
Podría ser. Lo que sí sabemos es que no tuvo la acogida que tuvo la gramática latina, aunque el título que recibe es Introducción Producciones Latinae, porque en realidad Nebrija concibe esa gramática como un acercamiento a la gramática latina.
Porque Nebrija, recordemos, era un gran latinista, sabía también hebreo.
Claro, es que era gramático, lexicógrafo,
humanista,
retórico. O sea, es que era una, bueno, lo que era el hombre humanista del siglo XV. Es el gran reflejo de que es el hombre de aquella época, del hombre formado.
Bueno, sí, y ha cambiado mucho nuestra ortografía, nuestra lexicografía desde que apareció este libro, desde que Nebrija publicó la gramática.
Bueno, diferencias, claro, sí. Hay que tener en cuenta que luego irán apareciendo también modificaciones.
Ajá.
Entonces, aquí estamos en un momento en el que Nebrija, su idea es fijar la lengua española, ya. Pero ya no solamente para los ciudadanos de la península, sino claro. también para los bárbaros, que como sabes es el término que lo utilizaban los romanos para los que no hablaban latín. Pues de alguna manera Nebrija va a hacer lo mismo.
Bueno, estamos sí. en 1492, también año del descubrimiento
sí,
de América.
Sí, es un año fundamental.
Fíjate,
sí, sí.
Él hace su sí, gramática cuando sí. el español castellano sí. empieza a extender por toda América.
Sí, de hecho tiene también un sentido de identidad. O sea, el hacer esta gramática en este año también tiene ese sentido de unificar un imperio. Ya. Unificando y fijando las normas de una lengua va a hacer que pueda extenderse mucho mejor, sí, sí, sin ninguna duda.
La verdad es que es muy emocionante estar delante de este incunable, emocionante porque, claro, es el momento en que esta lengua que hablamos tú y yo, que hablan tantas personas en el mundo, está aquí fijada en su gramática, en este librito tan tan pequeño, ¿no? Es emocionante estar delante de este incunable.
Sí, realmente esta es una gramática que luego van a seguir otras lenguas, la francesa y la italiana, con lo que, bueno, tuvo su influencia más allá de las fronteras de la península.
¿Qué más nos enseñas por aquí?
Pues aquí, para acompañar esta gramática castellana, he sacado la obra de Nebrija, Introducciones Latinae. Me parecía interesante mostrar esta gramática latina en dos versiones, versión incunable y versión manuscrita. Sin lugar a dudas, acercándonos a este manuscrito con esta preciosa miniatura hecha en Castilla por esta grisalla tan maravillosa, que esta grisalla son estos tonos grises que se mezclan con esos toques de dorado
precioso,
tan elegante,
precioso.
Donde tenemos a Nebrija en su cátedra con Juan de Zúñiga, el maestro de Alcántara, donde, con el que pasará durante varios años y que ese tiempo le permitirá seguir formando y seguir escribiendo sus obras. Es en pergamino y, como puedes ver, un pergamino de una gran blancura,
sí.
con lo que habla de que es un manuscrito hecho, es profeso para Zúñiga, como un manuscrito de lujo, dedicado incluso pues, con las armas, pero sobre todo también con este pergamino tan blanquecino.
Muchísimas gracias, Marjorie, por enseñarnos estos tesoros. Ya digo, emocionante, ha sido emocionante estar delante de este librito que fija esta lengua que hablamos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Salgo de la Biblioteca Nacional con la emoción de haber visto la primera gramática de esta lengua en la que te estoy hablando. Estas frases, estas palabras, Nebrija las había fijado y normativizado. Curioso, que casi cuatro siglos esa gramática de Nebrija despreciada, sin valorar lo que son las cosas. El tiempo pone las cosas en su sitio, también en el caso de la gramática de Nebrija.